Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta
Abriendo la conversación.
Eduardo E.
Analítico,
profesional,
polémico,
valiente,
apasionado
y paso.
Es muy necio,
un conductor con liderazgo
y preciso.
A ver, yo no soy opinador ni voz. Pero
Ruiz Gil hará que la noticia le abra los ojos.
Son las 4 de la tarde con un minuto, las 4 con 1, hora del centro de México. Los saludos, soy Eduardo Ruiz Gil, aquí en el estudio de Grupo Fórmula en la Ciudad de México. Me acompañan esta tarde Franz von Spahr.
Hola Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Bien. Guillermo Vázquez
Jara. Muy buenas tardes.
Hijo, de repente estoy creyendo que veo la partición de los montes. Ahora la partición del Mar Rojo.
Parte.
Mira, lo que ha obtenido la presidenta Sheinbaum, pues es un logro. A ver, todo empezó con la adhesión de que nos iban a cargar aranceles a todo, 25%. El 4 de marzo, o sea, estoy hablando anteayer,
sí.
Trump dijo, va el 4% y se friegan. Y no voy a cambiar de opinión, además, ¿no? Y bueno, su secretario de Comercio, dice, de Economía, Comercio, ¿no?
Comercio.
Bueno, estamos viendo si los automóviles, y ayer, bueno, los automóviles no entran a esto durante un mes. A la presidenta le decían, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer? Entonces ella muy tranquilita, el domingo, tengo plan A, B, C y D, y vamos a ver, tranquila.
Sí.
Y anunció que iba a hablar hoy en la mañana con Trump. La conferencia matutina se pasó a las 11 de la mañana. Y oh, sorpresa, justo antes de la conferencia, saca Trump un mensaje en su red, esta de Truth Social, y guácatelas, como dices, oye, ¿qué pasa aquí? Porque, a ver, aquí tengo el mensaje del peterete este de Donald Trump. Dijo, ya no podemos hablar de Trump porque no queremos crearle problemas a la presidenta, ¿no?
Sí, de hecho, esa es una muy buena idea, sobre todo, lo digo para los que van a ir el domingo a la plaza.
¿Puedo hablar mal de la mamá del presidente Trump?
Yo creo diría que
puede ser
sí, que sí. Pero no, a ver, no es hablar
de
él, mal.
No, pero sí de su
no
madre.
No es hablar mal, es calificar.
Calificar a la madre, bueno. O a él como algo de su madre.
Ándale. Derivado de...
Entonces él hoy a las 10 de la mañana con 29 minutos dice, después de hablar con la presidenta Claudia Sheinbaum de México, he acordado que México no va a tener que pagar los aranceles en nada que quede dentro del Tratado México, el T-MEC. Este acuerdo es hasta el 2 de abril. Hice esta concesión por el respeto que tengo a la presidenta Sheinbaum. Nuestra relación ha sido una muy buena relación y estamos trabajando duro, juntos en la frontera, tanto en términos de detener a los indocumentados como que no entren a Estados Unidos para el fentanilo. Gracias, presidenta Sheinbaum, por tu fuerte trabajo y cooperación.
Y hace unos momentitos sacó otra declaración mientras estaba firmando en el despacho Oval. Grandes avances, tremendos avances.
Sí.
Esa es su palabra favorita.
Tremendo.
Bueno, es un payaso, pero en fin. Después la presidenta, a través de su red en X, dijo, muchas gracias al presidente Donald Trump. Tuvimos una excelente y respetuosa llamada en la que coincidimos en que nuestro trabajo y colaboración han dado resultados sin precedentes en el marco de respeto a nuestras soberanías. Continuaremos trabajando juntos, particularmente en temas de migración y seguridad, que incluyen reducción del cruce ilegal de fentanilo hacia Estados Unidos, así como de armas hacia México. Como lo menciona el presidente Trump, no se requerirá que México pague aranceles en todos aquellos productos dentro del T-MEC. Este acuerdo es hasta el 2 de abril, cuando Estados Unidos anunciará aranceles recíprocos para todos los países. Que es el 2 de abril, que Trump va a decir, a ver si a mí me cobran, siempre lo dan, me cobran 6% en la Unión Europea por un coche gringo de arancel, y aquí les cobramos 2.5%. pues se acabó, sube al 6%. O sea, va a haber reciprocidad.
Arancel espejo le llamaron.
Ahora, quiero suponer que como en México no les cobramos aranceles a ellos, va a tener que decir, pues no les cobramos aranceles. A ver, changuitos, vamos a
cruzarlo. Lo que está dentro del tratado.
A ver, ¿qué es lo que no, qué es lo que está dentro del tratado? Están automóviles y camionetas ligeras y vehículos que tengan 75% de contenido regional, 40-45% de contenido laboral, mano de obra, con sueldos de al menos $16 por hora. Esto protege nada más a 106 mil millones de dólares de exportaciones mexicanas, más del 33%. También beneficia a productos agrícolas como aguacates, tomates, limones, etcétera, textiles, electrónicos como televisores, computadoras y energía. Petróleo, exportamos 16 mil millones de dólares de petróleo. Esto iba a causar un arancel. Esto obviamente evita un colapso inmediato de todos los sectores. Los bienes que están fuera del T-MEC y que sí ya están siendo gravados desde antier con el 25%, son electrónicos que tienen más del 25% de componentes chinos. Textiles con telas asiáticas mayores al 10%. Y algo que yo no sabía, tequila con aditivos extranjeros. No queda pura aguardiente.
Bueno, lo que pasa es que de acuerdo pues, a la norma oficial...
No volverá a tomar tequila con la misma...
De acuerdo a la norma oficial mexicana, el tequila como tal tiene que pasar por un proceso de producción específico. Si no, tiene otro nombre que es a lo que le ponen...
Teje y maneje.
Y que, por cierto, en Estados Unidos, físicamente, se hace mucho tequila que no es con denominación de origen.
Bueno, a ver, eso está muy bien. Nos salva. Pero si el 2 de abril Trump decide que va el 25, pues agárrense con lo que yo he estado insistiendo en este programa. Se van a materializar de un solo golpe los aranceles y van a ser golpeadísimos todos los sectores industriales y agrícolas de México. Para junio, si no están estas nuevas pausas a los aranceles, las exportaciones se podrán caer del 30 al 50%. Las remesas podrían reducirse de los 63 mil millones a 20 mil millones. Hasta 2 millones de mexicanos podrían quedarse sin trabajo y el PIB podría caer 2%. A nadie nos va a ir bien si ocurre esto. Yo creo que la presidenta ha manejado esta crisis con prudencia, con gran pragmatismo. No ha buscado confrontación con Donald Trump como el peterete canadiense. Sí. Desde el principio dijimos que el canadiense lo hizo todo mal, pero subió al avión a besarle alguna zona corporal a Donald Trump. En una cena, un desayuno, no me acuerdo, Trump lo presenta como el gobernador del Estado 51 y este, en vez de pararse y largarse, se ríe, ¿no? O sea, y ahora se puso muy girito el señor...
En Europa.
No, se puso muy girito antier.
Sí, pero me refiero, buscó el cobijo.
Sí, pero se puso muy girito y dijo, pues van y vamos a poner aranceles por valor de 105 mil millones de dólares a productos gringos y háganle como quiera, porque los aranceles no reunimos a una confrontación. Y los chinos también, estaremos en esta guerra de aranceles o cualquier guerra que nos declare. Estados Unidos ya se pusieron serios, ¿no? La presidenta no apostó al diálogo. Concesiones muy estratégicas, o sea, mandar 10 mil soldados a la frontera norte, Guardias Nacionales, que es lo mismo, es una gran concesión.
Sí, sí.
Mandar a 29 rufianes a Estados Unidos es una concesión. La presidenta, además, con el presidente, de acuerdo a reportes de Reuters y Bloomberg, y también ella lo dijo más o menos en su conferencia esta mañana, enfatizó los logros de México en materia de fentanilo, 20 millones de dosis incautadas desde octubre. Y obviamente la migración se ha detenido porque hay 10 mil elementos de la Guardia Nacional en la frontera. Entonces, yo no sé si la presidenta y su actitud conciliadora ayudó en esto, pero tampoco puedo decir que no ayudó. La verdad, creo que contribuyó su actitud. El otro día comentábamos cómo en este cuarto donde está negociando Sheinbaum y Trump, o línea telefónica, el adulto es Claudia Sheinbaum.
Sí, sí, sí.
La verdad.
Sí, sí.
Ahora, ella todavía no puede cantar victoria, México no puede cantar victoria, Porque Trump lo único que piensa es qué le conviene a él políticamente. Entonces ya nos asustó a todos. Seguramente le dijeron, la gente se va a enojar contigo porque los precios, por más que hayas dicho aguanten, tú llegaste porque prometiste bajar los precios, van a subir. Sí, ¿verdad? Y esto y aquello. Y Trump, como es un desvergonzado, hoy dice una cosa, mañana dice otra. No más hay que ver su discurso. Su discurso estuvo plagado de mentiras, exageraciones. Pero así es Trump. Felicidades a Claudia Sheinbaum.
Sí, sí.
Ahorita van 1-0 o 2-0.
Yo diría 2-0.
2-0. Vamos a ver qué pasa el 2 de abril. Y a ver qué nos anuncia en el Zócalo. Ella dijo, pues vamos a celebrar. Pues sí, va a ser una celebración, pero no cantemos victoria. A ver qué pasa. Regresamos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Siga a Eduardo Ruiz Gil en Facebook. Ruiz Gil.
Estamos aquí de regreso. Y hasta ahorita, los acuerdos entre Trump y Sheinbaum es una conversión fuerte. 28 millones de usuarios impactados. En X y en Facebook, ahí es donde es la discusión, ¿no? En Instagram es para...
No, es fotos.
Es para subir fotos. Sí, sí, que desayunaste
sí, videos y reels.
Y vean claro. Mi vajilla, ¿no? O vean mi ropa.
O mi viaje.
TikTok.
Es tendencias.
Es más chistoso.
Vean la estupidez que se me acaba de ocurrir, ¿no? Aunque muchos políticos se la están usando.
Porque tiene una difusión mucho más amplia en el tema del algoritmo.
Bueno, pues ahí está. Obviamente hay mucha crítica contra Trump. ¿No? La industria automotriz está en el centro de las discusiones de las aranceles, ¿no? La conversión se da en X y Facebook, impactando a 17 millones de usuarios. Los comentarios son muy negativos. Hoy vi un comercial en la televisión de Estados Unidos, una de estas trocas, pickups, como les dicen, grandota, y dicen, ayer esta troca estaba en $80,000. Estás hablando de un
monstruo.
Hoy está en $100,000 por los aranceles. Antes de que se anunciara que no entraban, le habían subido $20,000. Así está de grave el asunto. A ver, mi querísimo Guillermo Vázquez Handal,
sí,
tú fiel a la grilla, ¿verdad?
Es la especialidad de la casa.
A ver, ¿cómo ves estas negociaciones, la presidenta, el liderazgo? Indiscutible, estamos tardando un gran liderazgo.
Sí, sí. Pero voy a partir
¿Estás de acuerdo en ella o no? Le vayas a la 4T, no a Gonzalo Sheinbaum, lo que sea. ¿Está demostrando liderazgo?
Sí.
Ojalá, ¿te imaginas a Lili Tellez negociando con Trump?
No, pues no. Le suelta el megáfono.
No, ¿te imaginas?
Se corta la línea.
No. Sería desastroso.
Voy a partir de tu premisa del bloque pasado. ¿Qué tanto contribuye en la relación con un mentiroso? Con una persona que no te da certidumbre. Porque puedes estar acordando algo y a los 5 minutos sale a decir otra cosa.
Yo tengo un pariente así, tú.
Conozco mucha gente así.
Yo también conozco.
Yo tengo un pariente que hace así. De esos parientes que dices, lo quiero pero no lo aguanto. Y lo sacas de tu vida. Porque así son.
Bueno.
Es una estrategia de negociación para tenerte siempre en ascuas.
En estrés. ¿Sí? O sea, tú imagínate el estrés de la presidenta de México. Cada vez que habla con este hombre, que no sabe que si lo que están acordando en 5 minutos lo va a cambiar o lo va a respetar.
¿Se estresará Claudia Sheinbaum?
Es que yo creo que
yo
sí.
Creo
no,
que
es
que
no, yo creo que sí.
Yo la
es
veo
que
una,
es humano.
No, pero yo la veo con una serenidad.
Después.
Ojo, Trump admira a los gobernantes populares.
Como
y
él.
Y cuando le dijeron, oye, Trump, no, como él no, como Claudia Sheinbaum. Oye, tiene 85% de aprobación. Y en la encuesta diaria que hace Morning Consult de 20 líderes del mundo, Claudia está en segundo lugar y tú estás en el noveno. Oh, ya la admira. Y la ve como fuerte.
Sí.
Y Trump admira a la gente fuerte que tiene apoyo popular. Por eso admira a tanta gente. Aunque algunos no tengan apoyo como Putin, pero inventa las encuestas. Okay,
claro, las pagan. No, pero a ver, partiendo de esa misma premisa que usaste, ¿qué tanto sirve? Sí, sí sirve, y sirve mucho por dos razones. La primera es la serenidad en el trato. Creo que eso a Trump sí le genera alguna fascinación, algún interés.
Que no la saque de sus casillas.
Que no la saque de sus casillas.
Y,
que
y, además, lo admira eso.
Y que además la otra es ordenada. A ver, espérate, déjame te explico. En tantos meses ha bajado
no
esto.
No has hecho lo suficiente, Claudia. Sí. Dice, a ver.
Espérame, déjame, te doy datos.
Aquí van.
Ah, porque ahora sí, yo tengo otros datos.
Es que los datos siempre tienen que imperar en una conversación.
Pero claro, con un hombre como él, no necesariamente. Bueno,
un hombre que es mentiroso, patológico. Pero
yo creo mentiroso, que bulero.
Pero yo creo que la presidenta, el adjetivo que buscamos es asertiva. O sea, sabe lo que tiene que decir en el momento que tiene que decirlo. Yo creo que sí se ha de estresar horrores con Donald Trump.
No,
pero es que sabe, mira, cuándo ventilarlo.
Es que estamos juzgando a ella que se va a estresar. Pero por algo llegas a la presidencia de un país.
Sin duda.
Claro. Porque el estrés sin no duda. Es como que uno de los factores que te molesta.
No, pero
lo sabes manejar.
Además hay un estrés que te estimula y es positivo.
Partiendo de los dos escenarios, por un lado tienes esa manera de llevar las cosas con prudencia y con calma, y la otra es no enfrentarlo. A ver, vámonos a un aspecto emocional. Donald Trump es vanidoso por naturaleza. Todos los demás líderes, como bien decías, Trudeau, Xi Jinping, lo enfrentan. Entonces es una de iguales. Y Trump va a decir, a mí no me van a ganar. Claudia Sheinbaum no lo enfrenta. No. Es consecuente con él.
¿Sí?
Le da datos, lo ¿qué convence.
Tal vez el PRI y el PAN van a decir, le está entregando al país. Así. Por eso la oposición está hecha a pedazos en vez de decir, felicidades a la presidenta, que nos está evitando un trauma nacional. Bueno, es bronca.
Desde mi punto de vista, sí, claro que sí sirve, así como lo planteaste. Yo nada más lo que pediría el domingo en el evento del Zócalo es prudencia. ¿Por qué? Porque ya hay un arreglo basado en estas aristas. Si el domingo vemos piñatas de Trump, vemos pancartas.
No importa, porque es una manifestación popular.
Pero
aquí lo que va a importar es lo que
no
ella diga.
La liga.
Que yo no espero sorpresas. Va a decir que ha defendido a un país libre, soberano, independiente, que no se rinde, no se humilla ante nadie, que es un discurso que siempre pega.
Sí, claro. Y que le está funcionando.
Le está funcionando.
Porque lo ha logrado hasta ahorita. ¿No? Como bien dices, no podemos cantar victoria porque el problema de Trump es que esto ya se volvió un método. O sea, el asunto aquí es, él ya vio que le funciona cada mes estar posponiendo fechas, claro, amenazando. Aquí lo grave, y ahí sí hay que ponernos un ratito en la piel de la negociadora, o sea, es el método de Trump. Y yo creo que hasta ahorita, independientemente de lo que diga la inexistente oposición que tenemos, lo ha hecho bastante, bastante bien.
No, lo ha hecho muy bien, no bastante. La verdad, yo no creía que se iba...
Para a no ver, sonar demasiado condescendiente.
Yo apostaba que venían los aranceles. Y todo el mundo
¿sí? Decía,
yo creo que vienen los aranceles. Lo que no creía es que Trump iba a recular... Qué bonito término para usarlo con él, porque demostró que es reculero.
Bueno,
de recular
es una cuestión de semántica,
es
¿no?
La estrategia
es un reculero
semántica.
Porque reculea,
sí, es semántica.
Entonces por favor,
bueno, que nos corrija el profesor universitario.
Es correcto, ¿no?
Es correcto, si existe el verbo, sí.
Nunca imaginé que iba a cambiar de opinión tan rápidamente. Yo creo que nos iba a tener acalambrados 2, 3, 4 semanas, que México empezara a sufrir todas las consecuencias, entonces después con toda su magnanimidad dijera,
así porque él así lo maneja.
Estoy viendo que por razones humanitarias.
Generoso.
Sí, algo así.
Sí, nunca, pero ahora el problema es que ya lo convirtió en un método. O sea, lo veo más grave aún. Esto se va a hacer recurrente mes con mes.
No,
va
pero,
a estar jugando
a ver,
con
ojo,
las pausas.
Ojo, ¿cómo que mes con mes? Ya lo está haciendo día con día.
Sí, pero ahorita nos dio abril, luego nos va a dar hasta mayo y así sucesivamente. Porque ya se le volvió una forma de hacer las cosas. Qué difícil negociar con alguien así.
A ver, yo creo que lo que está la presidenta demostrando, a ver, querías que bajáramos con el narco, lo estamos bajando.
Sí.
Con datos tuyos. Querías que fuéramos contra narcotraficantes, ya te mandamos 29 y todos los días
y los que faltan.
Omar García Harfuch están anunciando, agarramos a este, agarramos a este, y no dudes que del helicóptero se van a la prisión y de la prisión después nos enteremos que ahora están en una prisión en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ella está argumentando que el Consejo Nacional de Seguridad de México, por seguridad nacional, es el mismo argumento de Trump, por seguridad nacional puedes obviar todas estas cosas, que el extraditar y todo, seguridad nacional, y van para afuera. Y Trump puede presumir, es que ella le está dando amuniciones para que él se adorne.
A ver, hace varios programas, lo comenté. A ver, tenemos que darle lo que nos salga más barato a nosotros y que a él le sea útil.
Claro.
Las cosas que él pueda presumir y que a nosotros...
Bueno, 10,000 guardias nacionales no nos han salido nada barato.
Digamos que no. A ver, sí es barato en comparación de todos los desastres que podrían pasar con los aranceles.
Todo es una... Hay que ver, lo que está gastando el gobierno ahorita para apaciguar este es una inversión.
Claro. Y es barato en comparación de los que nos podría pasar con los aranceles.
Claro que es barato.
No, y además creo que destaca mucho que Trump, siendo un comprobado misógino que habla mal de todos y de todas, a la presidenta se le dice, muchas gracias, presidenta, out of respect of the president, which is a very good person, que es una muy buena persona.
Sí. Sí. Eso en él no es normal.
Exacto.
No es normal. Bueno, algo está... diciéndole de manera muy inteligente al presidente.
Sí, la cabeza fría y la mesura funcionan.
Y algo, se lo dice en inglés.
Sin traductor.
¿Te imaginas a Andrés Manuel negociando? Bueno, déjale, presidente. Mr. President.
Espéreme, ¿me lo puedes repetir? Porque no sé cómo traducir eso.
Sí, sí. Entonces yo creo que ayuda mucho.
Mucho. Es un tema de seguridad también, de personal.
Claro, no, porque le estamos dando... Puedo hablar contigo en tu idioma, en tus términos, y convencerte que estoy haciendo las cosas. Es terrible decirlo, como tú las quieres, pero ahorita no nos queda de otra.
Sí.
Hay que complacer a este...
Peterete está bien.
Peterete.
Plutócrata populista.
Esa está muy buena.
Está mejor, ¿no?
Está muy académica.
Bien, así está el asunto. Ahora sí, la filosofía, un día a la vez...
No hay otra, con este hombre es imposible.
Doble A. Sí. Con Trump tienes que ser como de doble A, un día a la vez.
Sí, sí, sí.
Mensajes.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Más contenido en Facebook, Radio Fórmula MX.
31 minutos después de la hora, en 1975, es verdaderamente un punto de inflexión donde las cosas realmente cambiaron. Porque ese año la Organización de Naciones Unidas declaró a ese año como el Año Internacional de la Mujer, y declaró que cada 8 de marzo debía conmemorarse a la mujer. Curiosamente, la misma ONU organizó la primera conferencia sobre la mujer en la Ciudad de México, del 19 de junio al 2 de julio del 75. Este evento reunió a delegadas de 133 países para discutir temas como igualdad de género, la eliminación de la discriminación y el empoderamiento femenino en los ámbitos político, económico y social. Esta mañana, en la mañanera, hacían alusión a esto. Y yo lo recuerdo, yo estaba casi de tu edad, yo creo, en esa época. Y me acuerdo las burlas que había, porque las mujeres se pusieron a discutir en serio y no se ponían de acuerdo. Y en la sociedad machista de aquella época, que no voy a decir que se acabó, porque sigue siendo la ciudad muy machista en México, todo el mundo se burlaba. ¡Velas! No se ponen de acuerdo estas mujeres, usando otros términos,
sí.
Que ya no se pueden usar porque no es políticamente correcto. Estas mujeres no se ponen de acuerdo, ja, 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 no perde tiempo. O sea, todo el machismo, pero en los medios de comunicación, en todos lados.
Estaba normalizado.
Estaba normalizado. Tú perteneces a los millennials, mi querido.
Es correcto.
Y yo tengo dos hijos millennials, que veo las actitudes que ellos tienen y el cambio de actitud a la edad millennial que yo tuve en una época, ¿no? Una apertura total, una tolerancia a estilos de vida diferentes, etcétera, etcétera. Tú además en Millennial eres maestro universitario.
Correcto.
¿Cómo ves la experiencia tuya? No te voy a decir cómo ves la experiencia de antes porque no estabas. Pero ¿cuál es la realidad hoy frente a lo que narré de que todo el mundo se burlaba de ellas en 1975? Estás hablando hace 50 años.
Nada.
La experiencia es... sí ha cambiado. Yo creo que hay un tema de conciencia civil. No sé si política, porque tengo que decirlo, los chavos, sobre todo los famosos centennials, sí están muy alejados de cualquier término
político. ¿Y los centennials qué son? ¿Los que sean de los millennials?
Ajá.
Pues yo conozco millennials. Oye, yo conozco millennials que igualmente están alejados. Tú porque estás en el mundo académico y más o menos. Pero ¿cuántos amigos tuyos están fuera de la academia realmente se preocupan de los asuntos políticos?
¿Mitad y mitad? No, o sea, 50-50. 50-50. Pero sí he visto desde cómo se va normalizando dentro de las universidades. Estoy en la Universidad Panamericana y en el Tecnológico. Y hay mucho este sentimiento de igualdad. Y no solo se queda en un discurso bonito, en una campaña de comunicación, en los miles de correos que te manda la comunicación institucional, sino se respira auténticamente la idea de igualdad.
¿Cómo la respiras?
La respiran de la siguiente manera, tratando muy bien a sus compañeras. No hay un tema de objetivización, no las ven ya como cosas. El tema de los albures, que yo creo que antes, decías de un panorama anterior, antes era como muy normalizado, ahora el albur prácticamente ya está muy mal visto.
Pero albur dirigido contra una mujer cuando ella llegaba y donde había varios hombres, ¿no?
Sí, y en general
era común.
El doble sentido y el
era lo común.
Qué bonito tu vestido y ya sabes, cosas así que ya no...
Me acordé de algunos que no se pueden decir.
Oye, ya ni te atrevas a pensar en ellos.
Es la hipocresía, porque claro que uno lo piensa, pero ya no se puede decir.
Porque ya no le puedes decir, oye, qué bonita te ves con ese vestido, porque lo pueden tomar como una agresión.
Sí, claro. Como todos los movimientos sociales, yo creo que pueden llegar a ciertos extremos y en ciertas contingencias, en ciertos grupos.
Y tarde o temprano todo se balancea.
O se va al otro extremo, ¿no? Pero por lo que yo he visto desde mis aulas, sí hay un tema mucho más de respeto. Y de esta figura que se llaman de los aliados, ¿no? Que son sobre todo hombres, muchachos que se suman al movimiento respetando los límites que el mismo movimiento estipula para...
Sí, para una marcha de mujeres no te aparezcas por más que les apoyes. No te aparezcas, digo, mujeres solamente.
Sí.
Lo que yo noto es que hay una... Las mujeres están sumamente empoderadas.
Uh-huh. Sí.
O sea, las mujeres no están para aguantar ninguna payasada.
Como debe ser.
Y... Tu mismo comentario es muy significativo, como debe ser. Hace unos años, ¿cómo que debe ser? ¿Qué te pasa? Ya sabes. No, sí, es que claro. Es un cambio muy positivo, yo creo.
Y en el buen concepto del cómo debe ser, también hay un exceso del otro lado.
¿Qué es lo que decíamos?
¿Cuál es el exceso del otro lado?
Que hay mujeres empoderadas que rebasan la línea de pedir o exigir respeto. A un nivel incluso de agresión.
¿Cómo rebasas la línea de pedir respeto? Yo creo que...
La agresividad. Digamos que ya ni siquiera es una mención, ni siquiera es una mirada. Ya es como una especie de estar en alerta permanente. Y cualquier reacción...
O sea, por lo que estoy entendiendo es a lo mejor algunas actitudes como más violentas de
ciertas
mujeres.
Exacto, sí.
Tú tienes una gemelena.
No provocada.
Sí.
Ya estoy
hablo con
experiencia.
Con conocimiento de causa.
Pero yo creo que eso ya es exceder justo el límite. Entonces, eso nos empodera.
Mira, cada quien toma y actúa de acuerdo a su propia vivencia, ¿no?
Uh-huh.
Pero lo que es indiscutible es que todavía han pasado 50 años y las mujeres siguen fregadas. Uh-huh. Les siguen pagando menos.
Que a los hombres.
Por realizar una misma labor a pesar de que está prohibido.
Sí.
A las mujeres cuando las contratan para un trabajo y estás casada, no, pero me pienso casar. Y pienso tener hijos, ay, sí, es una gran ilusión. Incontratable.
Sí.
O sea, sigue habiendo eso.
Sí.
Es terrible.
Es terrible. Vengo también en un ambiente corporativo. No voy a decir los nombres, pero sí veía directores que les preguntaban directamente a gerentes, mujeres gerentes, ¿y estás casada? En una sesión de evaluación de talento. ¿cómo podrían estar preguntando que si estás o no estás
casada? ¿Qué tiene que ver?
Con el talento, ¿no? Eso sigue existiendo. Sigue siendo un problema. A ver, también el tema de los abortos, que ya es un derecho reconocido en muchas partes del mundo, el derecho a abortar.
En México, que qué bueno, que no estamos peleando todos por esto. Ahí están los del que reza el rosario, ¿cómo se llama el actor este?
El Verástegui.
Ahí está el que reza el rosario, está él con sus ideas, pero no son ideas que estén pegando mucho en México.
Claro, porque se reconoce, y creo que eso es bastante valioso, se reconoce que no se puede hacer una buena comunidad con esas ideas tan extremas. Por algo es, y vemos que históricamente, y se ha agarrado mucha conciencia de eso, pues también a través de embarazos se controlaban mucho a las mujeres.
Ah, claro.
El crimen organizado controla mucho la trata de mujeres con embarazos. Uh-huh. Y eso poco a poco sí ha ido transformándose. No se ha erradicado, falta todavía mucho.
No, falta mucho.
Pero vamos mejor.
Mira, hace unos años la Organización Mundial del Trabajo, la Organización Internacional del Trabajo, te estoy hablando hace 20 años, dijo que para las mujeres adquirieran la paridad salarial con el hombre, iban a tardar 500 años. Estoy hablando hace 30 años. El último dato que encontré ya es más optimista. Ya solamente van a tardar 300 años.
Ahí va, casi la mitad.
Lo que muestra que el mundo sigue actuando con mucha lentitud respecto a garantizar y asegurar la igualdad de la mujer. México es un país que avanza bastante. Tú ves cómo está Estados
Tenemos
Unidos.
Mujer presidenta, jefa de gobierno.
En Estados Unidos, el otro día una congresista, ya somos el 33% del Congreso, ella aplaudiendo, aunque son la mitad por ley.
Sí, sí.
Porque se hicieron leyes para garantizar la igualdad, que mucha gente, como veraste, y estos dirían que no, porque como son trumpistas, están en contra de las cuotas de género, están en contra de las cuotas de todo, porque todos tienen que ser por tus méritos propios. El problema es que no todo el mundo nace con la igualdad para tener las mismas oportunidades, ¿no?
Exacto.
Entonces, y el ambiente entonces en tu escuela es gran camaradería.
En general,
chicos
sí.
Y chicas.
Entre chicos y chicas en general, sí. Hay sus actores como tipo Verástegui, como muy conservadores, pero ellos mismos incluso sienten la
presión. O los que se quedaron en los 50.
O los que se quedaron.
En los 80, ¿no? Todavía 90. Sí.
Que esa es una influencia muy marcada en las casas. Y te lo puedo decir, yo que vengo del interior del país, todavía hay regiones de México donde el conservadurismo es muy acendrado y se hereda de generación.
Hijos que le hablan de usted a los papás.
Hasta el día de hoy.
Sí. Hasta les besan las manos a los abuelos. Híjole, qué rollo.
Sí.
Pero en general yo sí veo que el género sí está siendo ya un tema importante, un tema de debate desde chavos. Te estoy hablando, chavos de 15, 16 años, que también me toca darles clases. Es un tema que sí lo traen, que sí lo están pensando y que están buscando literatura. Sí he tenido experiencia de niñas y niños que buscan enterarse más, no solo de noticias, sino desde la postura filosófica, jurídica.
Está bien.
Y creo que eso significa un muy buen avance.
Estamos avanzando.
Sin duda.
O sea, en México estamos avanzando. El avance tal es lo ves más entre las clases medias, que son las mínimas. Uh-huh. Y como tú dices, te vas a comunidades rurales, indígenas, la mujer sigue siendo
un objeto
de discriminación, escarnio y violencia. Sí. Pero en fin, el domingo, ¿no? Es el Día Internacional de la Mujer, el 8.
El 8. Que coincide con el evento de convoca a la presidenta.
Claro. ¿Van a quitar las vallas para el evento?
No.
¿No? ¿Las vallas que rodea el Palacio Nacional?
No. Ya van a estar bien adornadas esas vallas.
Mensajes, regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Más contenido en X, arroba radio guión bajo fórmula.
Un hombre, volvernos a ligar, a llorar, a empezar, y de querernos
solarnos. Todos de regreso, ahí está, sigue Trump con sus ojos. A ver, dijo, si los miembros de la OTAN no invierten en su defensa, Estados Unidos no los va a defender. Acusa a varios de esos países de ser morosos y dejó claro que su gobierno y que su país no pagará por ellos. Y uno dice, a ver, ¿por qué Europa dejó de pagar por su propia seguridad? Uh-huh. No, el ejército británico tiene 200 tanques. Entonces ves al primer ministro Starmer, vamos a mandar soldados a Ucrania. No tiene. Tiene un ejército de 30,000 personas. Tiene más caballos que tanques.
Ah, qué caray.
Sí, tiene 500 caballos contra 200 tanques. ¿Y por qué? Porque cada vez que alguien de la familia real hace un evento, ahí están
los caballones.
Todos los caballitos desfilando. Ridículo. Tiene dos portaaviones. Punto. O sea, el Reino Unido no es una potencia militar. Alemania está peor todavía, porque se quedaron traumados después de dos guerras.
Sí, 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 tienen un problema.
Y ahorita la gente dice, ¿se va a armar Alemania?
Good. No. Ya no.
Ahora France sale muy girito a Macron y dice, estamos dispuestos a prestarles nuestras armas nucleares a los demás países de Europa.
Ay.
Entonces, a ver, ¿tiene razón o no tiene razón Trump? Yo creo que todos deberían responder por su propia seguridad.
Para empezar, sí.
No, después de la Segunda Guerra Mundial, Europa sí quedó devastada, hecha pedazos. Uh-huh. Pero ya pasaron 80 años y es para que ya se hubieran puesto las pilas, ¿no? Es decir, se quedan cómodos. Es como cuando tienes un hermano grande y te defiende. Se quedan, a ver, Rusia, ahí está nuestro hermano grande, vete conmigo, a ver.
Así pues es que es tan sencillo como eso. Si lo paga Estados Unidos, ¿para qué invierto
para
yo?
Que le invierto,
sí,
claro.
¿Comodidad? Zona de confort, y nunca se habían esperado una respuesta de un presidente estadounidense en ese sentido. Porque también, a ver, a Estados Unidos le da un control y un poder tener esas armas en eventual defensa de una circunstancia en Europa. Nada más que a Trump, pues como ya dijimos, no todo le parece igual, no todo le gusta, él tiene otras ideas y lo va a usar.
A ver, de la OTAN, Estados Unidos paga el 16% del presupuesto.
Uh-huh.
Y son, si no me falla, 20 y tantos países.
Más o menos, sí.
Bueno, debería pagar la 27ª parte del presupuesto. O, como dice, cada país que contribuya con un porcentaje del PIB, que uh-huh, es muy razonable.
De acuerdo a su tamaño.
De acuerdo al tamaño de su economía. De Naciones Unidas, que son 190 y tantos países, Estados Unidos paga el 22% del presupuesto. Entonces dice, bueno, ¿no? ¿Qué onda? En 2024 el presupuesto regular fue de 3.4 mil millones de dólares. Estados Unidos pagó 750 millones. Bueno, ¿dónde está Rusia, China?
Uh-huh.
¿No? En lo que es el presupuesto de las fuerzas de paz de Estados Unidos, de Naciones Unidas, Estados Unidos paga el 27%. De la Organización Mundial de la Salud, de la cual ya salió Trump,
¿sí?,
Estados Unidos pagaba del 15 al 20%. Del Fondo Monetario Internacional, Estados Unidos tiene el 16.5% de las acciones, porque ahí es por acciones y por eso manda más, porque según las acciones mandas uh-huh, más, ¿no?
Uh-huh.
El Banco Mundial tiene entre el 16 y el 17%. Entonces te preguntas, bueno, como que todos deberían pagar, ¿no? México es sensacional porque México exige y exige. Ya ves que está atrasado en sus pagos a Naciones Unidas. Está atrasado en sus pagos. No he checado el último dato, pero en el sexenio era el día, ¿no? México estaba atrasado en un bolón de pagos. Ya estaba exigiendo, vamos a hacer esto y le vamos a pedir a las Naciones Unidas. Oye, primero paga tus cuotas, ¿no?
Sí, para empezar. Sí, claro.
Pero aquí es el pragmatismo de Donald Trump.
Pero en este caso sí tiene razón, porque aparte
en este caso,
el título de sheriff del mundo de Estados Unidos se lo pusimos cinematográficamente, pero que con los datos que acabas de dar...
Bueno, además ellos se lo
ellos
creyeron.
Ellos mismos, claro.
Ellos se lo creen, somos defensores del mundo libre. ¿No? Somos los defensores de la democracia. Hay que analizar cómo funciona la democracia de Estados Unidos, ¿no? Hay que ver que si no tienes mucha lana atrás,
uh-huh,
que obviamente traen las grandes corporaciones, uh-huh, no te eligen a nada, seas demócrata o
sí,
republicano. Entonces, a fin de cuentas, tus intereses...
La ley del que paga manda.
Y el primero que vas a defender son a quienes te dieron tu la nota,
uh-huh,
y son campañas de millones de dólares.
Sí.
Entonces, Estados Unidos ya como que está terminando la hegemonía, el orden mundial dominado por Estados Unidos. ¿Cuándo se va a acabar? No lo sé. Pero China viene.
Y con
la,
todo.
La flota de China hoy es mayor que la flota de Estados Unidos.
O sea, en número, y lo platicábamos en alguna ocasión, todavía en tecnología no, pero ya están...
Estados Unidos tiene. Un portaaviones gringo tiene una tecnología y el chino no la tiene todavía, y hoy la tecnología manda.
Pero ahí van, ahí van.
Ahí van, ahí van. Entonces, Europa, si se juntaran y se pusieran de acuerdo todos, pero es que la Unión Europea cometió un error terrible y la OTAN también. Si no están todos de acuerdo, si es un consenso, no pueden lograr nada. Debería haber sido por una mayoría de votos.
Y sí, OTAN se acabó.
No, sí, totalmente. Ya, lo que debe ser difícil, dos terceras partes, cuatro quintas. Pero aquí, todos de acuerdo o no, o pasa, no pasa nada. Cuando Turquía se opuso que entrara Suecia a la OTAN, se tardó.
¿Por un voto?
Por un voto, no podía entrar.
Yo creo que ahí sí Luisa María Alcalde podría mandarles unos asesores de Morena.
Pues que, que les mande Andrés Manuel López Beltrán.
Para reorganizar Junior, ¿no?, su tema de las votaciones.
Andrés Manuel López Obrador Beltrán.
Flamante secretario de organización.
Que lo mande a él.
Podrían aconsejarles cómo manejar eso de las dos terceras partes.
O puedes mandar a algún expresidente del INE.
Como ayuda, sí, sí, ¿no?, sí, para armar todo.
Lorenzo Córdoba, cualquiera de ellos, el gobierno estaría feliz, ¿no?, que se vaya para allá, que se vaya para allá. ¿Digo?
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Pero estamos viendo una reconfiguración. Yo recién leí un libro que dice que el nuevo orden mundial va a ser dominado por China, pero que le daron muy poco el gusto, porque la crisis climática, la cual está siendo ignorada olímpicamente todos estos días, y hay que decir, uno de los planes de la presidenta Sheinbaum es elevar la generación eléctrica por fuentes renovables.
Sí, sí.
Quiero ir desde el 35%, sin confiar en mi memoria. Lo quiero aumentar al 40% o al 45%. Oye, es un diablal de energía eléctrica por fuentes renovables.
Sí, sí.
¿No? Pero Trump dice y sigue insistiendo que es un cuento chino, que hay que sacar petróleo de donde sea, hasta de los parques naturales. Entonces, China va a tener un conflicto y un problema de cambio ambiental en el 2050, porque China es en gran parte un desierto.
Sí, sí.
Se nos olvida, está en los desiertos, China, el Gobi, todo esto.
Gobi.
Y tiene muy pocas zonas fértiles. Y son 1.500 millones de chinos. Los ríos de China están contaminadísimos. Entonces, el autor de este libro dice, China le va a dar muy poco el gusto, le va a durar poco el gusto de mandar sobre el mundo, porque la crisis climática va a generar una cantidad de sequías que va a provocar movimientos de millones de personas en China, que se van a ir a las ciudades chinas que están en la costa del mar de China, etcétera, y no van a caber.
No, por supuesto.
Entonces, que va a ser un desastre para China en el año 2050, y que, ¿qué va a pasar después de eso? Pues no sabemos. ¿Cómo se va a reconfigurar el mundo otra vez? No lo sabemos. Pero que sí estamos viendo cambios civilizatorios. La inteligencia artificial, tú ya la usas mucho, ¿no?
Ya.
¿Cómo la usas para dar clases?
Pues la uso para checar fuentes, corroborar datos. Y luego sí le pido, ¿sabes qué? No se me da la idea. ¿Cómo simplifico este texto? ¡Prum! Y ya, claro, me lo pone.
Oye, ¿y cómo checas que no hayan hecho las tareas usando inteligencia artificial?
Es que pido las tareas por manita.
Sí, pero ahí se la...
la copian.
Aunque la copian, algo se les pegó.
No, pero eso no... No, ahí sí, ahí estás mal.
Parece maestra de primaria de los 50.
Sí, lo que tú quieres es que aprendan.
No es
amenazo. No están aprendiendo. Ahí sí, están copiando a mano. No,
tache. Unas partes sí.
Tache al maestro, tache al maestro.
Esa me la llevo, pero unas partes sí.
Mira, Francín fue maestra. Tache al maestro, sí o no, Francín.
Tache, me llevo tache, ni modo.
No, ni modo. No, pero hay programas. Te sugiero que hay varios programas.
Ahí.
Que los puedes bajar y van a ver si se... Si, porque uno usa inteligencia artificial, como tú dices, le pido que lo redacte de otra manera, etcétera, etcétera. Lo que no quiere es que la respuesta la copian, la imprimen y ni la leyeron.
Sí, sí.
¿No? Tú quieres que haya cierta imaginación, que aprendan a editar, que aprendan a quitar lo que no es cierto, que verifiquen la información. En fin, sí estamos viendo un mundo muy cambiante, y recuerden que no se aclimata.
Se aclimuela.
¿No? ¿En serio?
Sí.
Hay que adaptarse a la nueva realidad mundial. Es lo que veo, por ejemplo, la oposición en México no se ha adaptado a la nueva realidad política.
Están
siguen ignorando que la presidenta tiene popularidad que va del 60 al 85%. Uh-huh. Digo, es un mundo de popularidad. Claro, no está aprobada en seguridad pública ni nada de eso. Ella está calificada estupendamente bien. Y ellos se ponen a hablar contra ella. Que critique labores de gobierno, que son criticables, pero que... Uh-huh. Que demuestren más, necesitan un poco de inteligencia artificial,
sí,
pero
en sus cerebros. Críticas.
En sus cerebros. Ya nos vamos. Franz, gracias.
Gracias, Eduardo.
Guillermo, gracias.
Gracias.
Soy Eduardo Ruiz Gil y mañana de nueva cuenta estoy aquí a las 4 de la tarde. Sigan pasando una bonita tarde. Sigan aquí con los deportes, Rollo Rañanos y su equipo. Adiós.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.